Muy bien, aquí estamos en modo Verón. Te acompañamos hasta las 5 de la tarde en este lunes feriado. Y nos ha venido a visitar la concejal Maridé Condino, que lo primero que hizo fue retarme por no avisarle que iba a salir en cámara. Y acá, claro, acá tenemos cámara. Dice que se vino con un color furioso. ¿Cómo le va, Maridé?
¿Qué dice? Muy bien, muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, gracias. No, pero salís hermoso, en las cámaras. Imagínate, salimos nosotros también en las cámaras, así que...
Bueno, después, ya está.
Después de esto, mirá, después de esto... Sí. Bueno, ¿todo bien?
Todo tranquilo.
Me alegro mucho. Te queríamos invitar porque fuiste la creadora del proyecto para que Parque Norte llevara el nombre de Hugo Escribano, el concejal del pueblo, así se titula. ¿Por qué?
Primero porque lo hablamos con el intendente Lungui y el intendente estaba muy deseoso que esto ocurriera. Uh-huh. Así que si bien nosotros en el Consejo Deliberante como bloque oficialista lo presentamos o lo llevamos adelante el texto, el papel, porque digamos es el Consejo Deliberante el que pone nombres a los espacios públicos, debo decir obviamente, porque es así, porque es una verdad, que esto es algo que el intendente me lo mostró como una inquietud y por supuesto que inmediatamente accedimos desde el bloque y lo hicimos. Además, por quien fue Hugo, porque Hugo lo merece y porque creo que es el ejemplo del político que tenemos que recuperar hoy, como están las cosas.
¿Quién fue Hugo Escribano?
Además de ser mi vecino y mi amigo,
y radical,
Fue un hombre que se ató al radicalismo orgánicamente, con lealtad, con mucho trabajo, un hombre reconocido en toda la ciudad por lo que hizo dentro de la política y también fuera de la política, un hombre reconocido por sus adversarios, por todos los bloques. Esto fue aprobado por unanimidad, pero al momento de comunicarlo, yo con un texto me acerqué a los presidentes de los diferentes bloques y antes de presentarlo ya me dijeron que sí, no hubo dudas en ningún momento de ningún bloque. Así que bueno, eso es lo que despierta Hugo Escribano, la unanimidad. Y lo de concejal del pueblo, porque en Radio Tandil le decían así. No es que la placa va a decir que es el concejal del pueblo, pero todo en Radio Tandil siempre lo llamaban así en todos los medios. Y a nosotros nos causó siempre gracia. Nosotros dentro del bloque tenemos la oficina de la presidencia, del presidente del bloque, arriba tiene una chapa que dice la oficina de Hugo.
Mira.
Así que dentro de nuestro bloque fue y es, porque fíjate que hablamos de él constantemente, súper importante.
¿Él estuvo en la gestión de Américo? ¿Empieza ahí?
Sí, él también fue funcionario allí en el área de servicios. Uh-huh. Pero dentro de esta generación de la que formo parte, aprendimos mucho de Hugo Escribano. Hugo Escribano, un hombre con un carácter muy fuerte. Hugo Escribano, una persona que tuvo que no le quedó otra que hacerse a los nuevos tiempos, a que un concejal también estuviera sentado en una computadora haciendo papeles, además de estar yendo a un barrio. Entonces nosotros le decíamos, bueno, Hugo, nosotros hacemos los papeles y vos andá al barrio. Claro. Entonces como que nos empezamos a repartir tareas ahí porque empezaron a aparecer otras funciones dentro del Consejo Deliberante. Así que discutíamos un montón, pero nosotros siempre votamos todos juntos y eso también fue un aprendizaje para todos. Y ese es el ejemplo de Hugo Escribano. Además de ser un papá, además de ser un abuelo fanático de sus nietos, que los nombró toda la vida siempre, los usó de ejemplo, mostraba sus fotos, muy orgulloso de su familia.
¿Qué cosas debería aprender la política hoy de Hugo Escribano?
Y de Hugo Escribano, que además su ídolo fue Alfonsín, a quien conoció. Yo creo que hoy, el otro día, bueno, ayer fue el aniversario de la muerte de Alfonsín, 15 años. Y en Infobae hicieron una nota de Alfonsín, no me acuerdo a qué periodista, no me acuerdo quién firmó la nota, pero en el título decía que era el estadista que le gustaba el diálogo, no sé exactamente cuál era el texto del título, pero sí estaba atado Alfonsín al diálogo. Y creo que eso, se trata de eso, se trata del diálogo, de poder hablar entre todas las partes, de poder entre todos acordar un texto, como digo yo, siempre la ordenanza que es aprobada no es la ordenanza perfecta, muchas veces no es la ordenanza que eleva el departamento ejecutivo, muchas veces no es la ordenanza que presenta un concejal, pero es la que logró mayor cantidad de votos, que quiere decir de consenso, de diálogo.
¿Hoy falta eso?
Y estamos dialogando un montón, pero es muy difícil llegar a la unanimidad en algunos temas, ¿no? Me parece que estamos como viciados, lo hablamos en la última sesión justamente, envalentonados. Estamos viciados por el tema de las redes sociales, del Twitter, de cómo habla un presidente o un diputado o qué es lo que dice determinado gobernador. Estamos muy mediáticos, muy en hacer declaraciones rimbombantes, muy andar... bueno, creo que estamos como no deberíamos estar. Aquellos que se reconocen como dirigentes políticos, que no es mi caso, pero aquellos que sí son y que tienen un grado importante de sí. opinión, ¿no? Que la gente sí. escucha lo que dice y presta atención.
Es una isla. Digo, sí, comparado con lo
comparado
que pasa
con otra. Sí, lo que pasa es que Tandil es una isla, pero nosotros estamos escuchando la radio, que lo que dicen en Buenos Aires, o miramos los periódicos de Buenos Aires, o leemos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, lo que dicen otros en Buenos Aires, y nos creemos que estamos en infama, ¿no? O no sé cómo se llaman los programas políticos. Me acuerdo, había uno sí. que estaba del Moro, ya no está más. Entonces, eso es lo que digo, sí. que es lo que también hay que recuperar,
como
te digo, calma.
Que, claro, como te digo que acá aparece una isla, basta que alguien tire una piedra y ahí explota.
Bueno, pero justamente digo, es contagioso. Esto es lo que hablábamos en la sesión. Es contagioso y nosotros debemos, no sé si la palabra es calmarnos, porque no es que debemos estar calmos, pero sí debemos ser conscientes que en la vida real, que es esto que estamos charlando nosotros acá, o que tenemos en el Consejo Deliberante, que un concejal de un bloque tiene que hablar con un concejal de otro bloque, nosotros no tenemos casos de corrupción, no tenemos jueces corruptos, no tenemos políticos corruptos, no tenemos un dirigente, un intendente corrupto, no tenemos los casos de los cuales a nivel nacional se habla, se hacen eco y reproducimos en las bancas del Consejo Deliberante de Tandil textos que no son para Tandil. Nosotros acá tenemos que revisar si un papel, si un pago a un proveedor de una licitación de oferta única, te doy un ejemplo, el oxígeno. En Tandil, desde hace 1000 años, hay un solo proveedor que provee al Sistema Integrado de Salud Pública de oxígeno. No solamente Tandil, todas las ciudades de alrededor tienen ese único proveedor. Nosotros como concejales revisamos las licitaciones de oferta única. Llegan al Consejo Deliberante todas aquellas licitaciones que en vez de tener dos o tres oferentes, tienen uno solo. ¿Qué tenemos que revisar nosotros ahí? Si el proceso de la licitación estuvo bien, si la plata que se le va a dar tiene que ver con la plata que el oferente pone en la licitación, si se llamó a otros proveedores y nadie se presentó, ¿por qué se presentó uno solo? ¿Porque es amigo del intendente o porque es el único proveedor? Nosotros tenemos que revisar eso. Sin embargo, el texto con el que uno trabaja o el diálogo que se da en las comisiones y en el Consejo Deliberante muchas veces no tienen esta cosa simple de todos los días que es, está bien hecha la licitación, listo, se aprueba. No, tiene que tener algún grado de vicio buscándole la quinta pata, ¿no? O revisando... con desconfianza. ¿Por qué tenernos desconfianza? Estamos en Tandil, estamos hablando de nosotros. Sí. Entonces, toda esa desconfianza a nivel nacional que hubo y hay y que fue lo que hizo que hubiera un cambio rotundo en el gobierno nacional, el voto de la gente cambió completamente. Bueno, contagia en algunos casos para bien y en otros casos, bueno.
Claro. No yo tanto. Lo que creo que el concejal tiene que estar para... A ver, solucionar los problemas de la gente. Uh-huh. Y los problemas de la gente no es si Milei fue al teatro con Fátima, con su novia, o si se inundó la calle, ¿sí?, en la última lluvia. Yo creo que ahí es donde tiene que estar el concejal. O si, no sé, en Villa Italia hay 7 robos seguidos. Exacto. Ahí es.
Bueno,
ahí tiene que estar.
Bueno, pero digamos, nosotros estamos en eso. Tenemos una situación económica en el país que repercute en la ciudad de Tandil. No voy a decir si la seguridad es provincial o no. Lo que voy a decir es que los robos, si ocurren, ocurren en la ciudad de Tandil. Entonces el intendente, con el presupuesto que tiene, que cada vez es menor porque la inflación es más alta, porque se llevó adelante un plan de ajuste que la gente votó, hace que la nafta también esté más cara y que todos los insumos para el municipio sean más caros. Entonces, por más que uno diga se aumentó la tasa, no alcanza igual para pagar. De todas maneras, el municipio paga el combustible de todos los patrulleros que vos ves en la ciudad dando vueltas. Todos los patrulleros que uno ve funcionan y circulan porque el municipio, a partir de una tasa, paga ese combustible. Todos los patrulleros que se rompen se arreglan porque el municipio, a través de la tasa, paga el arreglo. Todos los alquileres que no sean de la comisaría primera a la segunda están en sus lugares, hasta el patronato de liberados, por ejemplo, la comisaría de la mujer, la DDI, todos los espacios de la provincia de Buenos Aires que tienen que ver con la seguridad están en la ciudad de Tandil porque el municipio paga el alquiler para que estén. Entonces, en definitiva, hay un problema de seguridad en Tandil. El problema es de si existiera o existiese. El problema, la municipalidad termina siendo quien, como puede, con los fondos que tiene, intenta cubrir, asistir. Y no le pasa solamente a Tandil. Ahora le está empezando a pasar a muchos municipios de la provincia. Nosotros nos adelantamos con este tema muchos años, pero hoy en día hay muchos municipios de la provincia que están en esta situación.
Sentado ahí, donde estás vos, hace una semana creo que fue, el intendente Miguel Lunghi dijo que está estudiando para contador público. Porque
ya debería estar recibido con todo lo que.
Pero lo que aparentemente, y lo podemos percibir, que este año, esperemos que sea solamente este año, se va a dedicar a administrar.
Sí.
No puede hacer muchas más cosas.
No. Pero lo dijimos nosotros en diciembre cuando tratábamos el presupuesto. De hecho, dijimos, este año estuvieron revisando el presupuesto para ver qué obra hay y no busquen porque no van a encontrar, no va a haber obras. Se va a sostener con la mirada puesta en el pago de salarios, la salud, por sobre todas las cosas, y desarrollo humano. Las secretarías que más, donde se va a enfocar la gestión municipal. Y es un hecho, digamos, han pasado ya 3 meses y todo indica que va a ser exactamente como se dijo en diciembre. No pareciera que la cosa, al menos por ahora y en el corto plazo, vaya a cambiar mucho o a mejorar mucho. Nosotros ahora, estamos Maride, con esa preocupación, obviamente.
Claro, ¿sí? Sacame esta duda. Porque una cosa que vos me digas, bueno, mira, San Susi, no hay plata, como lo dijo el presidente, va a ser difícil que avance. Ahora yo te pregunto, ¿se rompe, no sé, un bacheo en una calle? ¿Eso sí se puede hacer o tampoco hay presupuesto para solucionarlo? No sé
si. Y se va haciendo de a poco, sí, pero se va haciendo de a poco. En lo inmediato se va haciendo de a poco y se va haciendo a medida que los vecinos de Tandil van pagando las tasas y la provincia de Buenos Aires va generando el goteo de la coparticipación en el municipio. Pero no va a haber planes de pavimento, ni planes de repavimentación, ni licitaciones de 10, 15 cuadras de pavimento o de repavimentación como ha habido, no. Eso se terminó, este año no está.
Por ejemplo, los arreglos, obra de las 4 avenidas, listo, se hizo
sí,
esa, otra
pero
eso no.
Era otro fondo anterior, claro. Y además, vos fíjate que otra cosa que tiene el municipio de Tandil y que se hacía con fondos de libre disponibilidad, es que cuando una obra era provincial o nacional, se hace la licitación a un monto, a un precio, a un costo. Desde que se empieza el proceso de licitación a ese mismo precio hasta que termina y se empieza la obra, aumentó. No alcanza la plata. Bueno, esa diferencia de plata la ponía la Municipalidad de Tandil. Ya no se puede hacer eso. Ya no se puede poner plata de la Municipalidad de Tandil para aquellas cuestiones que están vinculadas a la inflación con obras que no son municipales. Eso es un hecho. También eso hace que no se pueden actualizar los montos de muchísimas obras.
Sí, cosas ahora, que quedaron. La terminal, por ejemplo.
Ahora, por ejemplo, bueno, es que eso lo que pasó ahí fue que se empezó un proyecto con un precio, con un valor, con un subsidio de un determinado monto, y cuando terminó de hacerse todo el proceso, ese subsidio ya no alcanzaba para lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se dijo en aquel momento? Bueno, la diferencia que la ponga la municipalidad. Nosotros te damos 100, si sale 180... pone los 80, no es exactamente ese el monto, pero es un ejemplo. Bueno, el municipio dijo, no tengo esta plata. Bueno, entonces ya está. Es que no es que la inflación empezó en el 2024, sabemos que no. Esto viene en un proceso de una escalada enorme. Por supuesto que se intensificó a partir de las medidas económicas que se llevaron adelante en los últimos meses, al punto de que el FMI le dijo al presidente, bueno, tranquilo, vaya más despacio, Milei, porque, digamos, el porcentaje de pobreza va creciendo, va escalando también. Pero nosotros a nivel municipal lo vamos a sentir. Nosotros hemos tenido que arreglar una máquina para arreglar las calles. Vieron que tenemos problemas con las calles. Llovió muchísimo más este año que el año pasado. Lo decíamos cuando había problemas de provisión de agua. Decíamos, es un año de sequía. El año que viene va a llover un montón. Bueno, llueve un montón. Entonces, el problema también es ese, ¿no? Y el repuesto para comprar una bomba en una máquina, una Caterpillar de esas que arreglan las calles, el repuesto costó 12.800.000 pesos. Se tuvo que hacer una licitación para la compra de un repuesto. También tiene que ver esto con los tiempos que obligatoriamente un municipio tiene que cumplir. Una licitación tiene sus plazos. Un monto de ese valor se tuvo que hacer por licitación. No se puede hacer una compra directa. No puede el municipio ir a un negocio y comprar la bomba de 12 millones de pesos. Tiene que hacer una licitación. Bueno, esos son los ejemplos con los cuales nosotros nos gusta hablar de la autonomía municipal también. Pero bueno.
Las últimas dos que te hago, mientras que les digo a la gente, si la quieren ver a Maridé, estamos en el streaming de leo22.com.ar. Esto es lo que está saliendo.
Sí, ahí te estoy viendo. ¿Está? Sí, veo tu monitor. Ahí te voy a mostrar. Está bien igual. Está bien, no es necesario. Nos vemos
los tres. Ahí está. A mí me dijeron textual, ¿eh? Te voy a repetir la frase textual. Después de Semana Santa, listo, bajamos la persiana, no damos más. El punto es que acaba de pasar Semana Santa. Y entonces, a partir de ahora, ¿es bueno, esto que
el,
charlamos?
El municipio va a priorizar el pago de salarios, va a priorizar la salud y va a priorizar desarrollo humano. Semana Santa tiene su costo, no se autofinancia la Semana Santa.
¿Fue buena?
Fue buena la Semana Santa en cuanto al... Sí, fue buena la Semana Santa. No quiero hablar de porcentajes de ocupación y demás, pero sí, digo. Yo formo parte del IMT por ser presidente también de la Comisión de Turismo y se hizo una gran campaña durante febrero, enero, para generar, ¿no?, la ocupación en Tandil en la Semana Santa y también en el verano, que había estado complicado al principio, al inicio. No, estuvo bien la Semana Santa. Ahora, también es cierto que, por ejemplo, nosotros hacemos el Vía Crucis o ponemos las luces en el Calvario, cuando si bien el Vía, no importa de quién es, volvemos al anterior, cuando se va a hacer el Vía Crucis el martes a la noche, que es el Vía Crucis de la familia, bueno, tiene que estar iluminado. Si los cables están o no están, o falta un gran reflector, bueno, lo pone la usina con fondos del municipio. Eso genera un costo, el sonido en el Vía Crucis genera un costo. Bueno, son cosas que uno no las tiene en cuenta, pero que definitivamente es un aporte del municipio a la Semana Santa, más allá de la licitación que se haga para las ferias, que los feriantes pagan un canon. Hay horas extras que se pagan para que la Semana Santa tenga desde una calle cortada hasta la limpieza y demás, ¿no? Pero está bien, se usó la fecha como el antes y el después de Semana Santa. Lo que hay en Tandil es necesidad de que ningún trabajador del municipio deje de cobrar su salario. Y bueno, si hay cosas que no van a funcionar, ya desde enero, en el verano, con los ciclos de verano también, se han cortado algunas emisiones de algunos programas de la cultura o demás, que bueno, que los va a ir revisando el Ejecutivo a partir de la jefatura de gabinete con cada una de las áreas y revisar exactamente qué se puede hacer y qué no. O sea, no hay gastos que no sean observados hoy en la Municipalidad de Tandil. Cada gasto que el intendente va a firmar, revisa, y en el caso que considere que no es necesario, no se lleva adelante.
¿Cuándo?
Me consta.
Y sí. ¿Cuándo se hace lo de Escribano? ¿Cuándo se efectiviza? ¿Hay fecha o no?
No, no tenemos la fecha precisa aún. El Departamento Ejecutivo va a evaluar cuándo. Y bueno, ahí nos invitará a todos y todas los tandilenses que quieren acompañar.
¿Es todo el parque se va a llamar?
El parque, sí.
¿El parque?
Todo norte. El parque norte, que contempla dentro del parque la pista de ciclismo, la de skate, la de bicis, que no me acuerdo, BMX creo que se llama, el espacio de juegos, todo el parque, sí.
Muy bien. Bueno, nos alegramos, ¿eh?
Qué bueno que lo compartan.
Y por supuesto, por supuesto.
Me gusta que sea así.
Es bueno porque, como vos dijiste, dentro del consejo nadie dijo nada. Y fuera tampoco. Podés tener tu diferencia, pero...
Sí, es cierto. Pues suelo mirar los comentarios y han sido buenos comentarios.
Maridé, la idea era charlar de Hugo Escribano un poco, lo hicimos, pero viste, no podemos con el genio y hablamos otras cosas también.
Sí, nadie escapa a su contexto. Es así.
Te queremos agradecer la visita.
Gracias a ustedes por la invitación.
Hasta la próxima.
Nos vemos.
La concejal Maridé Condino charlando con nosotros.